Bueno, pasemos a temas de coyuntura política. Apenas se acuerda que nos enteramos de que Sendic iba a renunciar, empezaron las especulaciones sobre si le correspondía o no cobrar un subsidio, si era ético incluso o no que Sendic se amparara en el subsidio que constitucionalmente le corresponde. Y comenzó a circular el monto que iba a cobrar si se amparaba efectivamente en el subsidio que le corresponde por esta ley. Y eran algo así como 375 mil pesos durante un periodo de un año, según establecido lo establecido en la normativa.
El 85% de los haberes, ahí va, por un plazo de un año.
Ahí está. Bueno, ya eso ya generó algún tipo de indignación, ¿no? Por mucha gente que decían, Sendic no tendría que ampararse en el subsidio, tendría que irse sin cobrar un mango. Pero lo cierto es que con el paso de los días surgieron las dudas. Primero, si realmente le corresponde automáticamente, tras votada la renuncia por la Asamblea General, cobrar ese subsidio, algo que aparentemente está recontra establecido en la Constitución. Pero bueno, surgieron las dudas. Y segundo, si puede empezar a cobrar el subsidio a los pocos días de que se efectivice su renuncia, o si debe esperar a que finalice el periodo por el que fue electo. Estamos hablando del año 2020, ¿no? O sea, en verdad, Sendic, sí, se ampara en el subsidio, tiene que cobrar durante un año, pero a partir del año 2020. Esas dos preguntas estuvieron sobrevolando al Palacio Legislativo en los últimos días, en las últimas semanas. Y ayer, la presidenta de la Asamblea General, Lucía Topolansky, firmó una resolución, esto informa el Diario del País, otorgándole el pago del mismo a partir de ahora, a partir de los próximos días, ¿no? Varios legisladores se manifestaron en su momento en contra de que Sendic cobrara el subsidio, o que lo cobrara a secas o que lo cobrara a partir del momento de su renuncia. El que tomó la bandera fue el diputado nacionalista Pablo Iturralde, que dijo al País que el tema se manejó con oscurantismo. Dijo, no se puede inferir que el subsidio está explícito si la Constitución dice que tiene que ser expresa la autorización. Y Iturralde entiende que si la Asamblea General no vota por 3/5 el subsidio, a Sendic no le corresponde cobrarlo ahora ni en el 2020. Es bastante enfático al respecto. Y Iturralde, que se refiere al numeral 10 del artículo 77 de la Constitución, que entiende, Iturralde, es muy claro, ¿no? La Constitución dice, ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporarlo al mismo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo hasta cumplido el periodo completo para el que fue elegido. Esa es la parte, bueno, Sendic o cualquier legislador tendría que cobrar a partir de que termina su periodo por el que fue electo. Pero la Constitución agrega que esta disposición no corresponde a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente por los 3/5 de votos del total de componentes del cuerpo a que correspondan, ni a los intendentes que renuncien 3 meses antes de la elección para poder ser candidato. O sea que la Constitución también dice que tiene que votarse, que se efectivice el subsidio a partir del momento de la renuncia, por 3/5 de la Asamblea General. Antes de firmar la resolución, Lucía Topolansky pidió 3 informes para fundamentar su decisión, en parte por los cuestionamientos que venían de diferentes frentes. Vino un informe de sus asesores, los abogados Bárbara Zapateri y Luis Fleitas de León, que concluyeron que desde el punto estrictamente jurídico cabe hacer lugar al subsidio solicitado desde el momento de la aceptación de la renuncia por la Asamblea General, atento a las disposiciones legales vigentes en la materia. Eso fue lo que dijeron los asesores de Topolansky. Después vino el informe de la Secretaría de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, firmado por la secretaria Virginia Ortiz, que afirma que luego de la renuncia por 3/5... de los componentes del cuerpo, la presidencia de la Cámara dicta la resolución correspondiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. Este dictamen agrega que se ha aplicado el criterio expuesto basado en el concepto de que el derecho a percibir el subsidio surge automáticamente cuando el cuerpo acepta la renuncia por la mayoría que exige la Constitución en el numeral 10 del artículo 77, que es lo que citamos recién. Y después hubo un tercer informe, que es el de jurídica del Poder Legislativo, que según lo que informa el País, salió dividido, pero tampoco tenemos muchos componentes como para avalar esa afirmación. Por lo pronto, la directora Ana Yavarone sostenía que Sendic tenía calidad de legislador, por lo que le es aplicable la disposición del artículo 77, numeral 10 de la Constitución. Pero acá pues estamos hablando que en realidad tiene que votarse en la Asamblea General si le corresponde empezar a cobrar ahora o a partir de 2020 el subsidio. Pero bueno, hicimos las consultas pertinentes. Hablamos con, por ejemplo, Pablo Iturralde, el dirigente del Partido Nacional, para que explicitara un poco más su posición, qué pasos iba a tomar a partir de ahora, a partir de la firma de la resolución por parte de Lucía Topolansky. Con él hablaste vos, Jorge, hace unos minutos.
Sí, hablamos con él y básicamente, en realidad, la primera pregunta venía más bien por el lado de cómo empezó todo esto, porque como decías vos, Sapo, estaba primero la duda de cómo había que iniciar todo este proceso. Si en realidad efectivamente, Sendic solamente presentando su renuncia, ya todo esto del subsidio corría automáticamente, o no, o si era un trámite paralelo, y si ese trámite paralelo era una cuestión meramente administrativa, o si se tenía que tratar, por ejemplo, en la Asamblea General. Y bueno, Iturralde nos contó que todo esto en realidad comienza con un pedido del propio Sendic, el 14 de septiembre, él mismo pide el subsidio por separado de la renuncia. Vamos a escucharlo.
Él llegó a presentarlo el día 14 en forma separada de la renuncia y eso no fue tratado. Obviamente lo que se hizo fue hacerlo pasar a la carrera sin una discusión, porque bueno, obviamente hay que dar la cara y hay que poner la cara, ¿no? Y se lo repito, hay que poner la cara y realmente me parece que hay que remarcarlo y hay que animarse a poner la cara para votar un subsidio en estas condiciones que vivimos durante la renuncia, ¿verdad? Yo no quiero pensar que acá hay algo oculto atrás, pero evidentemente tendría cierta lógica solo así si es que se esconde algo ahí atrás.
Bueno, como decía Turralde, este pedido se manejó por vía administrativa, los legisladores no lo trataron. Y en definitiva, esa es la crítica de Turralde, ¿no? Que él considera que no corresponde darle el subsidio a Sendic si no lo votan 3/5 de la Asamblea General, que sería el cuerpo que él presidió. Y bueno, en realidad ahí, como decía Sapo, hubo tres informes, ¿no? Hubo uno que, de manera administrativa, se hizo un raconto de cómo se había manejado este tema antes en el Parlamento. Ese informe en realidad avalaría, de cierta forma, la postura de Topolansky, la que terminó tomando la vicepresidenta, porque lo que dice es, bueno, históricamente se ha manejado el concepto de que al presentar la renuncia ya se está, cuando se vota, ya se está votando también el subsidio. Después, el otro informe que mencionó Sapo, que es el de la asesoría privada de Topolansky, es el que ella termina, en definitiva, tomando. Pero está también ese de jurídica, que si bien Sapo comentó que hubo como una división de opiniones dentro de jurídica, en definitiva el informe lo que termina diciendo es que, siendo Sendic un legislador, le corresponde todo este proceso del que habíamos hablado, de que bueno, tiene que pasar por el cuerpo al que pertenecía, se tiene que votar, etcétera. Y ahí obviamente hay un tema importante, que es el tema legal a nivel constitucional, porque este texto que leía Sapo ha dado pie a muchas interpretaciones distintas. La de Iturralde, incluso, que se podría decir que de cierta forma es un poco más dura, porque en realidad lo que él considera es que para darle el subsidio en general se tiene que votar. Hay otros que en realidad lo que entienden es que, bueno, no, en realidad lo que se está definiendo por votación es si le das el subsidio antes de que termine su periodo y que le corresponde una vez que termine. O sea, en el 2020, cuando hubiera terminado Sendic su mandato, ahí empieza a cobrar. Y lo que se está votando es si le empiezan a dar la plata a partir de ahora o no. Entonces el texto es complejo y ahí hace falta tener una opinión legal sobre el tema.
Sí, como vos decís, hay dos cosas que pueden estar en discusión en este momento. Es si corresponde el subsidio o no, o el momento del subsidio. ¿Qué dicen los constitucionalistas al respecto? Estuve conversando con el doctor Martín Rizzo, que nos hacía su interpretación del numeral 10 del artículo 77 de la Constitución, que leía Diego hace un momento, y que, según decía, más que su interpretación, es la única manera en la que debería leerse este artículo. Vamos a escuchar lo que decía.
Bueno, en primer lugar hay que señalar que, pese a que la gente puede pensar que todo en la Constitución es discutible y admite dos o tres bibliotecas, normalmente esto no es así. Normalmente la Constitución tiene una sola interpretación posible y este es uno de los casos. Hay una sola interpretación posible del numeral 10, el artículo 77. Este artículo se refiere a los legisladores y a los intendentes. No cabe ninguna duda de que el vicepresidente, que tiene iniciativa legislativa, que participa en el debate legislativo y que aprueba las leyes, es un legislador. Y lo que nos dice la Constitución es que los legisladores y los intendentes no pueden percibir, en caso de renunciar a sus cargos, en caso de renunciar, no pueden percibir ninguna compensación que derive de esos cargos hasta que finalice el periodo, el mandato correspondiente. O sea, es incuestionable. Si el mismo puede cobrar esta compensación ni ninguna otra hasta el 1 de marzo de 2020. Esto lo dice la Constitución y con esto hay que cumplirlo, y repito, la Constitución es extraordinariamente clara. Hay dos excepciones que establece la propia Constitución, que ninguna de las dos aplica en este caso. La primera es que la renuncia fuera por razones médicas avaladas por una junta médica, que es evidente que no aplica en este caso, y la segunda es que la Cámara a la que pertenece el renunciante, en este caso la Cámara a la que pertenece Sendic, que es la Cámara de Senadores o la Asamblea General, apruebe por 3/5 de votos que igualmente se le pague la compensación. Y esto último no ha ocurrido. O sea, no me parece que esto sea un tema discutible. Hay una única interpretación razonable y leal de la Constitución, y esa interpretación conduce a que Sendic no puede cobrar ningún subsidio o compensación derivado del cargo hasta el 1 de marzo del 2020.
Ah, respondí a la segunda pregunta que nos hicimos al arranque, ¿no? Si le corresponde cobrarlo ahora el subsidio o a partir de el 1 de marzo de 2020.
Él ahí manifiesta obviamente una diferencia con la decisión en definitiva de la presidencia del Senado, pero también una diferencia con lo que interpreta Iturralde de ese artículo. Para él es claro que Sendic tiene, sí, un derecho al subsidio, pero que no sería en este momento, sino que debe esperar a que termine el periodo para el cual fue elegido. ¿Qué es lo que opina Rizzo a propósito de la lectura que realizó la presidencia entonces de la Cámara de Senadores con esta decisión? Bueno, básicamente él sostiene que se está manipulando la Constitución.
Bueno, yo creo que en Uruguay ya de hace algunos años estamos teniendo cada tanto algunos problemas que son muy graves desde el punto de vista constitucional. A veces empezamos a escuchar que se dicen falsedades de la Constitución. Usted recordará que hace algún tiempo se decía que la Constitución uruguaya fue redactada por latifundistas, que protege más el derecho de propiedad que la vida y que no se puede gravar la propiedad, etcétera. Todo absolutamente falso, pero claro, ¿todo eso a qué conduce? Bueno, conduce a que se desprestigie la Constitución, a que la gente empiece a pensar que la Constitución es mala cuando todas esas acusaciones son falsas. A mí me parece que también esto aparece cada tanto cuando se empieza a manipular la interpretación constitucional. No alcanza con que alguien diga, yo tengo un abogado que interpreta esto en este sentido, por lo tanto lo voy a hacer. No, lo que tenemos que hacer es realmente ver qué es lo que dice la Constitución y ver cuáles son las interpretaciones correctas. En este caso yo creo que lo que se está haciendo es una interpretación incuestionablemente contraria al texto de la Constitución y indudablemente es una manipulación constitucional muy gruesa. Y repito, esto es muy malo para la salud constitucional del Uruguay porque nos vamos a acostumbrar a manipular la Constitución. Hay muchos países de América Latina que la Constitución es un chicle, la tiran para un lado, la tiran para el otro y en definitiva no cumple su rol como Constitución, como garantía de todos los habitantes. Y bueno, yo cuando veo estos síntomas me pregunto si no estaremos empezando lamentablemente a transitar el camino de muchos países latinoamericanos que vienen desprestigiando sus constituciones desde hace mucho tiempo. Esto me parece extraordinariamente grave.
Graves las apreciaciones de Rizzo sobre este tema y sobre lo que entiende él es un proceso que se viene dando. Pero le preguntaba también qué pasa con los antecedentes de casos similares y que aparentemente, según el informe, por lo menos uno de los informes, el que viene siendo el que entregó la Cámara de Representantes a Topolansky, señalaba que una vez presentada la renuncia, se venía entregando de manera automática, o por lo menos que en algunos casos había ocurrido así, sin que mediara entonces la votación respectiva que está reclamando Iturralde. Bueno, Rizzo decía que los antecedentes, en definitiva, no son una excusa para empezar a hacer las cosas bien.
El hecho de que se venga violando la Constitución o una ley no significa que haya que seguirla violando. Cuando se advierte la violación, lo que hay que hacer es corregir lo que estaba mal, ¿verdad? O sea que ese argumento no sirve. Pero además es distinto los casos anteriores. Los casos anteriores eran de legisladores, ¿verdad? Y los legisladores presentan la renuncia ante su propia Cámara. Entonces, ¿qué pasa con la renuncia presentada ante su Cámara? Bueno, era aprobada por la unanimidad de los presentes y se consideraba que se había cumplido con el requisito del artículo 77. Pero en el caso de Sendic eso es imposible, porque Sendic renunció ante la Asamblea General, lo cual me parece que es correcto, pero quien debería autorizar el pago de la compensación por 3/5 es la Cámara de Senadores, y eso definitivamente no ha ocurrido en el caso de Sendic. Además, si vamos a buscar antecedentes, busquemos los buenos antecedentes. Hace ya muchos años este artículo se presentó problemas con el intendente Elizalde. Y bueno, ahí la interpretación que se hizo en ese momento ante la renuncia de Elizalde fue la correcta. Elizalde no podía cobrar la compensación hasta que venciera su mandato, salvo que hubiera razones médicas o una aprobación de 3/5 de la Junta. A las 3/5 de la Junta no se llegó, pero bueno, se entendió que había razones médicas, creo que porque tenía un problema severo, un problema cardíaco severo, Elizalde, pero eso no lo recuerdo bien. O sea, si vamos a elegir antecedentes, yo creo que lo que tenemos que elegir son los buenos.
por ahí la conversación con Rizzo. Claro, a ver, esto también se puede volver al tema de si hay del bullying a Sendic, ¿no? En este caso, al estar bajo la lupa, aparece la objeción de parte de Iturralde, que no surgió en otros casos donde se siguió una conducta similar. Pero lo que sostiene Rizzo es que, en definitiva, una vez señalada esta situación, hay que seguir lo que indica la Constitución. Por otro lado, también había algunas diferencias, por ejemplo, con respecto a si Sendic, a partir de ahora, si se diera esa votación que reclama Iturralde, y que abriría además la discusión política que sobre la renuncia de Sendic, que se evitó en su momento por el pacto entre los partidos. Pero bueno, que si se diera esa votación de 3/5, a la cual también se descarta que se lleguen a los votos, pues seguramente la oposición no acompaña, pero en fin, si eso ocurriera, si Sendic tendría derecho o no al subsidio. Porque, por ejemplo, está la posición de Eduardo Lust, otro constitucionalista con el que hemos hablado en otras oportunidades, que él tenía una visión que terminó siendo que no fue la que primara con respecto a cómo era el procedimiento una vez que Sendic presentó la renuncia. Él entendía que no tenía que mediar una votación porque simplemente los cuerpos se daban por enterados de la votación y entraba en efecto la renuncia. Pero lo que él sostiene es que, bueno, para que Sendic tuviera derecho al subsidio, en su carta de renuncia tendría que haber estado la solicitud del subsidio, y entonces ahí sí, la Asamblea General, en vez de discutir y votar la renuncia que él entendía que no tenía que hacer, sí podía estar votando el subsidio, ahí sí que se diera la discusión. Lo que él señala es que ahora eso ya no se puede dar, porque la Constitución también es clara que el derecho al subsidio es para el legislador renunciante, en todo caso, y no para el caso de Sendic, que ya no es más legislador. Esa es la posición, por ejemplo, de Lust. O sea que ahora, incluso aunque se diera esa votación, Sendic no tendría derecho al subsidio.
Por lo pronto, a partir de la presentación de la renuncia, le corresponde subsidio, pero se tiene que votar si le corresponde empezar a cobrarlo a partir del otro día o a partir de 2020, y eso depende de 3/5 de...
Lo que dice Rizzo es que el subsidio corresponde, pero recién a partir de 2020, cuando termine el periodo para el cual fue electo.
Impecable. Después están los antecedentes que la propia asesoría de la Cámara Baja le elevó a Topolansky, ¿no? Ahí aparece más que nada, a modo de ejemplo y de hacer un repaso histórico de quiénes se ampararon el subsidio y quiénes no, ¿no? Hubo muchos legisladores... A ver, bueno, era la otra pregunta. Sendic, ¿tendría que ampararse en este subsidio? ¿Necesita la plata? El escarnio público al cual estuvo...
Pero eso es un tema... Si precisa la plata o no.
Bueno, pero...
El tema es lo que manda la ley.
Lo que pasó en estos últimos años es que hubo, posiciones divididas. Muchos legisladores presentaron renuncia a su banca y no pidieron el subsidio. Son los menos los que pidieron el subsidio. En la Cámara de Representantes, ¿no? Aparte tenemos en su mayoría renunciantes del Frente Amplio. Hay un solo renunciante del Partido Nacional, que es el diputado nacionalista por Colonia, Carlos González Álvarez, del año 2004, ¿no? Que sí se amparó en el subsidio. Pero por general no han pedido el subsidio.
Bueno, Oscar Andrade cobra el subsidio,
por ejemplo. Andrade cobra el subsidio.
Pero a propósito del pedir o no pedir el subsidio, también es extraño que la interpretación sea que la Asamblea General votó el subsidio implícitamente, el subsidio de Sendic, cuando Sendic lo pide explícitamente un día o dos días después de que se hizo la votación. O sea, ahí hay una incongruencia.
Sí, también. Son varios los legisladores, ¿no? No es el listado completo, pero sobre todo lo que llama la atención que es la cantidad de legisladores de Frente Amplio que renunciaron en estos últimos años, ¿no? De todos los sectores, ¿no? Del MPP, de la CAPEL, de Socialista, del propio PSU, como decía Juan Chico Jalandrade, que sí cobra el subsidio. En el Senado son tres los renunciantes: Mónica Sabien en su momento, que se pidió el subsidio. Fernández Huidobro, no queda claro de la nota que publica El País si se amparó en el subsidio o no. Y uno más que me estoy olvidando ahora, que es Ernesto Agassi, que no pidió el subsidio también. Y la última pregunta es, ¿Iturralde está solo en esta cruzada, Jorge?
Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque en realidad, ¿se acuerdan que toda la discusión que se dio con el tema de la votación de la renuncia de Sendic, ¿no? Vieron que mucha gente habló de este pacto de silencio, como le llamó mucha gente. En realidad, la oposición decidió votar la renuncia de Sendic sin tratarlo públicamente, sin hacer un debate sobre el tema en el Parlamento. Y la pregunta es, ahora en este momento, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el Partido Nacional, con una interna que se picó con una alianza nacional y todos, que en ese momento, por ejemplo, no hubo reunión de bancada, que están acomodando los cuerpos a raíz de bueno, de lo que ocurrió, lo hablamos ayer, largo rato. La pregunta es, como decía Sapo, bueno, ¿qué va a pasar ahora con Iturralde, si queda solo o no? Lo que le preguntamos concretamente es, en este contexto actual, con lo que están pasando los blancos ahora, ¿este tema va a quedar de lado o se van a hacer eco de este tema y van a salir con esto? Esto nos contestó Iturralde.
No, el contado que va a ser así, y por el contado que va a existir consenso, además de un partido, su fundación, su lema fue defensor de las leyes y que ha hecho una lucha permanente por el principio y la legalidad, el saltearse el cumplimiento de la Constitución, por supuesto que va a estar a favor de esto y perfectamente la bancada puede reunirse, pero más allá de eso no es ni siquiera necesario que se reúna la bancada. Hay que juntar la firma para convocar a la Asamblea General y ahí pedir las explicaciones políticas. Y por otro lado, bueno, hay que tener pronto el recurso y ver si eventualmente se procede a darle trámite y que nos contestan, ¿verdad?
Bueno, es una salida un poco casi que hasta sencilla, ¿no? Porque lo que dice Iturralde es, no hace falta que haya una reunión de coordinación para tratar este tema, ni juntarlos a todos, ni nada. Con tener la firma ya está. Así que bueno, si todos tienen voluntad de hacerlo, independientemente de los roces que hubo hace poco, si todos estuvieran dispuestos a poner la firma, bueno, puede salir. Independientemente de eso, Iturralde dijo que en estos días, tal vez hoy mismo, va a recurrir a la resolución que tomó Lucía Topolansky por vía administrativa. Y si eso no prospera, está dispuesto a ir hasta el final, que bueno, es ir hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, justamente con este argumento. Así que esto es lo que va a estar pasando estos días.